En su voz, que es bastante reconocible, doña Rosana Costa, presidenta del Banco Central de Chile. Muy bienvenida, para nosotros un honor tenerla aquí, Rosana.
Muchas gracias, muy buenos días, el honor es mío estar con ustedes.
Decir que Rosana Costa, nosotros tenemos una premiación, todos los que hoy en el programa saben que se premia a distintas categorías, pero las principales son personaje del año y emprendimiento del año. En este caso, Rosana ganó el personaje del año por su labor junto al resto del Consejo del Banco Central y el staff del Banco Central en la estupenda y, la verdad, impresionante labor de controlar la inflación y volver a los rangos medianamente a los rangos que Chile estaba acostumbrado durante todo el 2023. Así que muy honrados de tenerte acá, poder un premio simbólico, porque sabemos que las autoridades del Banco Central tienen ciertas restricciones para recibir premios.
Queríamos hacer un regalo,
¿no? Teníamos un super regalo, Rosana. Lo vamos a sortear entre los auditores.
Me parece una excelente idea que lo puedan sortear. Lo recibo muy honrada, muchas gracias por el premio, pero lo recibo a nombre de cada uno de las personas que trabajan en el banco, de cada uno de los miembros del consejo. Es un excelente staff, es un excelente grupo, muy comprometido con lo que hacen, muy consciente de que de la función del banco, que a veces se ve algo como etéreo, lejano, hay un aporte tremendo al bienestar de los hogares, y eso se ve cuando la inflación llega a ser alta. Y por lo tanto, un saludo y un honor en el nombre de ellos, que son quienes realmente están detrás de esto.
Bueno, entremos un poquito en materia y colgándome de lo que dices, el Banco Central pareciera ser que es como un poco como los servicios básicos, que cuando uno va a apretar un interruptor no se cuestiona si hay luz o no, o abre una llave y no se cuestiona si va a salir agua, pero cuando no sale queda la grande, y uno del Banco Central o la mayoría de la gente común y corriente empieza a escuchar del Banco Central, empieza a oírlo cuando la economía anda más débil, cuando la inflación está alta, algo que aparentemente unas generaciones de chilenos se habían olvidado que existía. Yo creo que en algunas universidades tuvieron que volver a repasar esos temas porque nos habíamos olvidado que existía inflación en Chile. O cuando el dólar está alto, que también hoy día es un dato que el dólar está alto. No sé si le acomodará al Banco Central o no, pero está alto, es un dato. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ha sido la labor en este tiempo de encabezar el Consejo?
A ver, como te digo, detrás del consejo, detrás de la presidencia, este consejo es un consejo muy comprometido, y tenemos staff que realmente son excelentes profesionales y muy comprometidos con lo que quiere el banco. Entonces, uno se siente acompañada por este equipo que va marchando y que va día a día monitoreando lo que pasa en la economía, buscando cuáles son las alternativas y tratando de entender lo que hay detrás y cuáles son. Y ofrecerte una gran cantidad de opciones o una muy buena evaluación y proyecciones sobre lo que pasa hacia adelante. Y eso hace las cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, eso ayuda a marchar en esto. Han sido años que yo no tengo que decirlo, no solo en el Banco Central, para el país y a nivel global han sido bien complejos. Hemos tenido una sucesión de shocks desde afuera que uno se va olvidando con el tiempo. La verdad es que el ser humano tiene esa capacidad de ir dejando atrás, pero partimos con la pandemia, seguimos con la guerra de Ucrania, seguimos con hoy día con problemas en el Mar Rojo, con la guerra en Israel, en un ambiente geopolítico bien complejo. Y nosotros como país, esto nos llega en un momento en que teníamos una tensión interna muy grande, teníamos una crisis a fines del 2019 que nos introduce la necesidad de un camino incierto, y eso penetra en la economía. Ciertas decisiones que se toman y que sin duda afectan muchísimo tanto la inflación como el desarrollo de los mercados. Tenemos 3 retiros de fondos de pensiones que incrementan nuestra demanda, más allá de lo que está pasando en el fenómeno inflacionario mundial. Nosotros tuvimos un choque interno que significó transferir 30 puntos del producto, sumado a un entorno que apuntaba en la misma dirección de presión inflacionaria. Entonces, bueno, hemos estado cruzando un periodo bien complejo, bien difícil, el banco ha tenido que tomar decisiones duras, pero sabemos que el costo que tiene la inflación es simplemente mermar la capacidad de compra de los hogares. Y los hogares que tienen menos ingresos y menos capacidades de sortear estos periodos son los que más sufren. Por algo se le llama impuesto a inflación. Porque va carcomiendo tu capacidad de adquirir los bienes que necesitas con los ingresos que has recibido.
Rosana, en general, el mercado, la gente, incluso las personas, de hecho hoy día salía muy bien evaluado el Banco Central entre las instituciones con mayor apoyo, con mayor prestigio, creo que un 65% de apoyo a su gestión, que es altísimo. Y yo creo que en ese sentido todo el trabajo que han hecho por el control de la inflación es muy, muy valorado. Sin embargo, hay ciertos matices respecto a la velocidad que ha adoptado el banco en el proceso inverso de comenzar a bajar la tasa de interés y cómo esto podría tener cierto impacto también en la reactivación económica. ¿Cuál es el criterio finalmente que ustedes utilizan o que los inspira para ir tomando este tipo de decisiones y para establecer justamente el paso de la rebaja de la tasa?
Mira, voy a contestarte bien tangencialmente, porque a pesar de que se llama información privilegiada, nosotros estamos a 2 días del periodo de silencio del Banco Central en pleno proceso de informe de política monetaria.
Todavía estamos en abertura, no estamos en silencio.
Pero estamos elaborando, estamos en el proceso de elaborar, entonces no quiero decir cosas que sean anticipo o aperitivo del informe, que no es lo que corresponde. Pero efectivamente hemos caminado y siempre hay críticas que yo creo que son valiosas y las escucho, las leo todas y se ponderan todas y se ve se consideran dentro del análisis que estamos teniendo. Obviamente siempre hay gente muy valiosa que está entregando información que puede ser bien pertinente. Mira, nosotros tuvimos un proceso en que tuvimos que llevar la tasa bien arriba para poder controlar esta suma de shocks que estaban presionando la inflación. Y el proceso de ir bajando es un proceso que se produce a destiempo, particularmente con Estados Unidos, la Reserva Federal. Nosotros somos un país chico, somos una economía abierta, por lo tanto estamos insertos en todo lo que son los factores externos. Pero nuestro esquema de política monetaria lo que busca es, a través de un tipo de cambio flexible, ganar espacio para que el ciclo se acerque y responda a lo que requiere nuestra economía. Y con toda la información de lo que pasa afuera, de lo que pasa dentro, de cuáles son las respuestas en todas las variables, incluido el tipo de cambio, nosotros vamos a ir tomando decisiones para que la inflación siga convergiendo al 3%. Estamos cerca, nos falta. Todavía hay desafíos pendientes, todavía hay presiones de costos, todavía hay elementos que hay que seguir viendo y tenemos que llegar al 3% y mantenernos allí en forma estable. Así que lo que nosotros queremos es cumplir nuestra meta al menor costo posible siempre, pero cumplir nuestra meta, y en eso vamos trabajando con lo mejor de nuestro equipo y escuchando todo lo que pasa alrededor.
Había una urgencia, y el mercado también la pedía, que hubiese agresividad en esa baja de tasa, y uno pudiese, es opinable, pero uno pudiese pensar que esa agresividad, esa urgencia se dio. ¿Esa urgencia es necesaria mantenerla o ya no tenemos esa presión de ser tan agresivo?
Eso ya sí que faltan pocos días para que ahí sí que faltan pocos días para la decisión de cuál es la próxima movimiento en tasas de interés o qué es lo que decía el Banco Central en la próxima reunión. Eso sí que no te lo puedo adelantar. Estamos, como te decía, justo en ese proceso. Tal vez algún día tenemos que conversar más sin la restricción de tener la reunión de política monetaria tan cerca, ¿no es cierto? Así que, pero vamos a ir monitoreando la economía y vamos a ir tomando la decisión considerando todos los elementos que están sobre la mesa, siempre pensando, muy consciente de los costos que tiene la inflación, muy consciente de la etapa en que estamos, y tratando, sabemos que el trabajo no se ha terminado y que hay que seguir trabajando para lograr una inflación del 3%, como te digo, no solamente llegar al valor, sino que un valor estable. Y no se trata de cumplir una meta por cumplir una meta. Se trata de un valor que permite darle estabilidad a la economía y ofrecer una economía, contribuir a una economía estable sobre la cual se puedan desplegar los esfuerzos de todos en el país.
Pero Rosana, estos IPCs altos que hemos tenido en enero, de 0,7, en febrero de 0,6, y para marzo se espera, desde hoy día, un informe entre 0,5 y 0,8, bastante alto. ¿Estaba dentro de las posibilidades del Banco Central o ha sido una sorpresa?
Las 12, a ver, cuando uno mira la diferencia entre las inflaciones efectivas y las que el mercado esperaba uh-huh. en cada oportunidad, la verdad es que las fluctuaciones en una dirección han sido bien importantes. Noviembre fue una sorpresa bien grande a la alza, diciembre a la baja respecto al mercado, enero y febrero a la alza. De manera que cuando uno tiene variables volátiles tiene que buscar siempre la tendencia. Lo que pasa, Josefina, es que cuando la pieza informativa que viene es muy importante, porque estamos en estos ciclos volátiles y donde hay mucha incertidumbre hacia dónde va en los desarrollos futuros de la Fed, los desarrollos futuros de todos los bancos centrales, cada pieza de información uno busca extraerle la mayor cantidad de información posible, pero cuando existe volatilidad hay que tratar de buscar tendencia. Sí sorprendieron al mercado a la alza, son índices importantes y tenemos que buscar tendencia en la inflación, tendencia en la actividad económica, donde también hemos tenido movimientos bien, bien bruscos, y construir una proyección que sea consistente con no solamente las tendencias de una variable, sino que en el conjunto de elementos que estamos viendo en la economía.
Y esa tendencia también se busca en el tipo de cambio, ¿no? Porque ha sido efectivamente muy volátil el tipo de cambio.
Sin duda que el tipo de cambio ha sido volátil, el tipo de cambio está respondiendo a lo que es lo que la diferencial entre la tasa de interés nuestra y la diferencial de la tasa de interés de Estados Unidos. Es uno de los principales factores que ha estado detrás de la volatilidad del tipo de cambio. Han habido señales mixtas en la Reserva Federal que lo mueven bastante. Hemos tenido estas sorpresas en algunas variables localmente también. Y todo eso está detrás de la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio es una pieza que nos entrega mucha información en términos de qué es lo que está detrás del movimiento, en términos de cómo retroalimenta la economía. El tipo de cambio tiene efecto en la actividad, tiene efecto en la inflación. Todo eso hay que considerarlo en las proyecciones que hacemos. Ahora, hace unos pocos días atrás yo señalaba el avance que hemos tenido en política monetaria. El avance nos permite entrar a un escenario en el cual vamos a conducir la política monetaria en el horizonte de 2 años y vamos a calibrar muy bien lo que suceda con las expectativas, lo que suceda con las presiones de precio que hay hacia adelante, de manera de seguir este proceso de convergencia a la velocidad adecuada.
Ahora, en ese sentido, Rosana, el peso chileno ha sido la moneda más débil del mundo durante este año y hay algunos que también ponen cierta responsabilidad de esto en el Banco Central respecto a la poca predictibilidad que han tenido las rebajas de tasas. De repente son de 100 puntos base, de repente de 75, de repente de 25, de 50, y esto de alguna manera, dicen algunos expertos, le daría pocas certezas al mercado y eso termina favoreciendo también la volatilidad.
A ver, cuando uno ve la historia de cómo ha sido todo el año 2023 y uno ve las distintas proyecciones y señales que ha ido dando el Banco Central, desde marzo del año 2023 nosotros entregamos lo que llamamos un corredor para la tasa de interés. Y desde marzo venimos indicando que la tasa de interés, cuando la trayectoria que iba a tener, más o menos, y se han ido traslapando los corredores, van uno encima de otro. O sea, no ha habido un cambio significativo en esa dirección. Lo que no hace el Banco Central es decir exactamente cuál va a ser dentro del corredor el movimiento de la tasa. Y en este periodo, lo que ha sido 2023 y en lo más reciente, hemos tenido una cantidad de noticias que van generando y que van requiriendo una calibración exacta de los movimientos reunión a reunión, que es bien importante. Partimos el año con los bancos regionales americanos, en octubre, que es un momento en que nosotros tenemos reunión de política monetaria y efectivamente bajamos el ritmo al cual veníamos reduciendo la tasa de interés. Nosotros tenemos la reunión en un momento en que las tasas afuera suben de una manera muy significativa. No había una respuesta clara, creo que hasta el día de hoy no hay una respuesta precisa de qué es lo que hubo detrás de ese aumento de las tasas en el sector externo. Se hablaba del riesgo del endeudamiento del gobierno americano, del valor de los treasuries, del futuro equilibrio entre ahorro e inversión en un mundo que está gastando más en armamento, que tiene que enfrentar el cambio climático. Muchas explicaciones. En un mes había vuelto y había bajado prácticamente todo lo que había sucedido ese año, que era la pregunta allí. Es decir, han habido las noticias económicas mes a mes, van siendo bastante volátiles, y bueno, los bancos centrales tenemos que pelear por marcar la tendencia y no quedarnos con el último valor, pero es un fenómeno que hay que ir trabajando en todas las oportunidades.
A esa falta de predictibilidad que dice la José, uno ha visto en los economistas en general que en temas como el IMASEC, el empleo, la inflación, hay veces en que andan fuera de los rangos, incluso la proyección versus el resultado que aparece. Lo hemos conversado, yo creo que en los últimos dos años, con muchos economistas que han pasado por aquí. ¿Está costando más poder interpretar los datos del mercado y poder predecir eso?
Está, lo que pasa, todo es consecuencia de un proceso que ha sido muy atípico. Y cuando el mundo enfrenta una situación globalmente de bajar inflaciones altas, todos estos procesos han sido complejos históricamente. Se han ido sumando otros elementos. La misma Reserva Federal ha estado, no ha sido clara respecto a cuál va a ser, en definitiva, el momento en que empieza a bajar la tasa. No son procesos fáciles de proyectar. Hemos visto variables inciertas, sorpresas, movimientos. Es un entorno con mayor incertidumbre al normal afuera y dentro del país, y eso es lo que hemos estado enfrentando.
Y respecto a la comunicación, Rosana, esta pregunta puede sonar media frívola, pero no lo es. Es importante, tiene que ver con la comunicación justamente, cómo comunica el Banco Central. En esa línea también han habido ciertos momentos en que el mercado se ha quedado un poco perplejo, y muchos se preguntan por qué el Banco Central, a diferencia de otros bancos centrales de países desarrollados, no tiene un discurso formal cuando se entregan, por ejemplo, se comunica la tasa de política monetaria. Por ejemplo, en la Fed estamos acostumbrados a que se dice el número, que más o menos todos más o menos saben más o menos cuánto va a ser, pero lo que importa es lo que dice después el presidente de la Fed y cómo proyecta la economía, y eso de alguna manera le permite a los agentes del mercado anticiparse, tener cierta certeza y preparar al mercado. Eso nunca se ha considerado en Chile, porque en el fondo también permite cierto recorrido más tranquilo mirando hacia el futuro para los agentes del mercado y para el mercado en general, ¿o no?
Mira, para la política monetaria es bien importante poder anticiparle al mercado, no estarlo sorprendiendo permanentemente. Eso es un valor. Y por eso tenemos informes de política monetaria, y el Banco Central de Chile tiene un instrumento que es bastante más informativo que muchos bancos centrales, que es este corredor de tasas que yo te mencionaba, donde nosotros decimos precisamente cuál es el rango dentro del cual la tasa se va a mover. No decimos el valor, tampoco lo dice la Reserva Federal. Tú ves cómo hay mercados de apuestas respecto a cuál va a ser el próximo movimiento, y lo mismo sucede con otros bancos centrales. Pero nosotros damos un corredor respecto a dónde se puede mover, que lo que busca es informar qué es lo que estamos viendo, no solamente en el escenario central, sino que qué es lo que estamos viendo como opciones de sensibilidad posibles o las más posibles en lo que viene hacia adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entregamos bastante información y vamos modificando la reunión a reunión si es que es necesario. Ahora, que como te decía, esa información no ha cambiado mucho a través del tiempo, pero reunión a reunión van pasando un conjunto de acontecimientos que incluso en el intermedio van y vienen, y volvemos a empalmar en el corredor que teníamos anteriormente. Sin duda, en medio de la incertidumbre es mucho más valioso, y el mercado quisiera saber exactamente lo que vamos a hacer. El Banco Central siempre que revisa el escenario y corrige la trayectoria hacia adelante, pondera muy detenidamente el costo de dar una sorpresa versus el beneficio que ello significa. Sabemos que una sorpresa al mercado no es lo ideal, pero a veces las señales que está tomando el mercado no son las que estamos mirando internamente y hay que ponerlo sobre la mesa. Otras veces se puede ir anticipando y manejando en forma más suave el mercado. Pero cuando tú tienes cambios en el escenario, a veces es importante ir dando las señales adecuadas a tiempo.
¿Qué podemos esperar en más allá de las proyecciones oficiales, pero qué podemos esperar del crecimiento? ¿Están las bases para poder despegar o veo difícil volver a los niveles de los 90, los 2000, pero pero poder tener una economía un poco más sólida que nos permita recuperar distintas cosas que están deterioradas.
Mira, que hay dos desafíos cuando hablamos de crecimiento. Uno, esto, este proceso de ir estabilizando la inflación, y estabilizar la inflación al final significa converger a tu capacidad de crecimiento de largo plazo. Y hacia allá va, podemos, como Banco Central, en la medida que estabilicemos, hacia allá vamos. Otra pregunta bien distinta es si ese nivel de crecimiento de largo plazo nos satisface como país o no, y en la medida que vamos dejando atrás las mayores urgencias de todos estos ciclos que hemos estado viviendo, y así lo hemos manifestado como Banco Central en algunos reportes, es importante empezar a preguntarse si ese crecimiento a largo plazo nos satisface o cuánto esfuerzo hay que poner a revisarlo al alza, porque la población así lo quiere, porque como país nos ponemos esa meta. Y ahí los instrumentos son bien distintos. Ahí ya no es la política monetaria, ahí ya lo que hay que hacer es trabajar en productividad, en educación, en espacios para la inversión, en acumular capital, etcétera. Y ahí ya, pero es el momento de empezar a pensar también si es que nos parece que ese es un nivel de crecimiento a largo plazo que nos deja tranquilos como país, o si queremos esforzarnos en empinar un poco más la nariz.
Yo escuchaba una entrevista tuya, sí, creo que, no sé si en diciembre o en enero, pero hablabas de un 1,9% de crecimiento potencial. Eso es tendencial, más bien. Es muy poco.
Lo que nosotros publicamos... Es como
preocupantemente poco.
Lo que es bien preocupante, en lo que nosotros publicamos en diciembre, me parece, el crecimiento tendencial de largo plazo. Y para publicar ese crecimiento tendencial de largo plazo se ve cuáles son las tendencias, por ejemplo, de la participación laboral. Se va convergiendo la participación laboral a tasas como las de tomamos como zona referencial, y se ve un movimiento suave en términos de participación hacia allá, y terminamos con y se toma la productividad total de factores que hemos tenido históricamente, que ha ido bajando en forma muy significativa durante muchos años, y claro, la tendencia hacia adelante es decreciente.
Claro.
Entonces no basta con pensar en lo que tenemos hoy, sino que hay una tendencia y un desgaste hacia adelante si no hacemos algo por...
No vamos a sacar a nadie más de la pobreza a este ritmo.
Esas son decisiones que tienen que tomar las autoridades, hay miradas, hay políticas que tienen que tomar la decisión otras autoridades, como te decía, si ya... Otro conjunto de instrumentos y otro ámbito de decisión que ya van más allá del Banco Central.
Yo no pretendo hacerlos pelear con el Ejecutivo, con Hacienda, pero ha llamado la atención en el debate público que el ministro de Hacienda se pone las medallas de la baja de la inflación, cuando es el rol principal del Banco Central. El Banco Central tiene los instrumentos para eso. Obviamente que Hacienda también tiene algunas teclas que puede apretar y ayudar al tema, pero ¿cómo lo ven ustedes eso?
A ver, Hacienda tomó una tecla bien importante, que fue retirar los gastos que se habían incorporado al 2021, con lo cual tuvimos una caída del gasto superior al 20-tantos% en términos reales. Esa tecla fue valiosa. Esa tecla fue valiosa y la política fiscal puede contribuir y ha contribuido en ese sentido a la política monetaria. Lo importante, Juan Pablo, es que estamos bajando la inflación, que estamos cerca de la meta, y eso es lo que le importa a la familia.
La semana pasada entregaron el informe de cuentas nacionales. En un seminario tú dijiste que la economía estaba en un pie bastante mejor que hace un año. Claro, pero uno se pregunta, y mirando también este crecimiento tendencial, ¿cuáles son las amenazas? ¿Hay amenazas en el corto plazo que ustedes estén observando, o crees que las cosas debieran andar relativamente bien por lo que ustedes ven, por los informes que tienen, por las distintas variables que manejan, etcétera?
Bueno, de nuevo, las proyecciones de crecimiento, que a poquito las vamos a entregar en poquitos días más. Lo que yo dije hace unos días atrás, la semana pasada, en una conferencia, un documento que quedó escrito en la página web, es que la economía chilena hoy día ha logrado avanzar muy significativamente en resolver un conjunto de desequilibrios. No quiero decir que sea una economía que estemos ya en lo que llamamos steady state, pero hemos resuelto un conjunto de desequilibrios. Teníamos desbalance muy significativo, teníamos inflación de dos dígitos, Y cuando uno se para en un país con esos desequilibrios, cualquier shock es muy difícil enfrentarlo. Hoy día, con expectativas ancladas, sin grandes desbalances en la economía, tenemos más instrumental, es más fácil enfrentar shocks que sobrevengan, y en ese sentido creo que estamos en bastante mejor pie que hace un año. Ese fue el... me parece que eso hay que... lo reconocemos de esa manera.
Yo quiero volver un poco al tipo de cambio, que está... los datos demuestran que el tipo de cambio está alto. ¿En qué minuto el Banco Central siente un tipo de cambio que lo incomode o que genere ruidos para el correcto desarrollo de la economía?
Tú sabes que para el Banco Central tiene un marco donde el tipo de cambio es flexible. Y ese marco, que fue construido por distintos consejos a través del tiempo, nos ha permitido ir sorteando de buena manera esta y varias crisis en términos de inflación en forma bien satisfactoria. De manera que para nosotros el nivel del tipo de cambio... es información, pero no es un tema que signifique una incomodidad, sino que es una pieza de información valiosa que hay que incorporar en nuestras proyecciones y ver qué significa en términos de inflación en el periodo y dentro del periodo 2 años y en cada momento. Y en ese sentido, es una información valiosa que incorporamos en los modelos. Toda la información que haya detrás del tipo de cambio es valiosa en ese sentido. Otra cosa es si miramos el funcionamiento de los mercados. Obviamente que miramos el funcionamiento de los mercados, y extraordinariamente si viéramos que los mercados funcionan mal, el Banco Central reacciona. Pero eso es extraordinario, no es lo que estamos viendo. Los mercados están funcionando adecuadamente, y esa ha sido la historia permanente del Banco Central. Nosotros miramos la inflación y también miramos el funcionamiento de los mercados, y están funcionando adecuadamente.
Una pregunta, para mí ya tenemos que ir cerrando, pero quiero hacer una pregunta que es de otro sector y tiene que ver con las AFP. Estamos en un momento donde se está conversando profundamente la reforma de pensiones, y una de las grandes quejas es la rentabilidad, que ha ido bajando, ha sido decreciente de las AFP, y ahí... desde el mundo de las administradoras dicen que sería muy relevante que se cambiara el régimen de inversiones. Ahí el Banco Central tiene un papel muy importante, sobre todo en el límite que hay para, por ejemplo, invertir en activos alternativos, en la composición de los multifondos. ¿Por qué, en un contexto donde hay mercados bastante maduros, el Banco Central ha demorado esa decisión?
Estamos analizando y hemos ido intercambiando información con la Superintendencia de Pensiones. Entendemos que la Superintendencia de Pensiones tiene un rol principal en la definición de la cartera, en ir evaluando y en ir revisando que ella se maneje con un adecuado balance riesgo-rentabilidad, y eso lo va haciendo la Super de Pensiones. Y nosotros hemos estado pidiendo información y hemos estado recibiendo información de la Super de Pensiones, así que cuando estemos listos con la decisión la vamos a comunicar al mercado.
Claro, porque eso tiene un impacto finalmente directo en las pensiones de los afiliados.
Claro, pues nosotros tenemos que precaver el efecto que esto tiene y con toda la información sobre la mesa, y en la medida que esa información nos llega, nosotros vamos a ir tomando la decisión.
Bueno, Rosana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por recibir este reconocimiento. Además, muchas felicitaciones, y encantado de recibir siempre aquí el Banco Central, a la presidenta, a sus consejeros. Están las puertas abiertas para este programa cuando ustedes quieran, así que muchísimas gracias.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes, Josefina, Juan Pablo y todos los que nos están escuchando.
Gracias a ti y hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ustedes esta entrevista después la pueden revisar completamente en el duna.cl, sí, efectivamente.